los amigos, la familia, tu relación de pareja, los hijos, tus compañeros de trabajo o estudio, todas tus relaciones interpersonales, te dan oportunidad para madurar, para hacer mejor las cosas, para manejarte más adecuadamente y así poder construirte la vida feliz que deseas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme en este espacio con ustedes. Muy feliz en especial el día de hoy, emocionada porque estoy en plena promoción de mi libro No Más Víctimas, cómo fortalecer el carácter de tus hijos para que no sufran de abuso infantil, bullying, pedofilia, etcétera. Ojalá cuente con su preferencia para con mi libro que verdaderamente escribí pensando en ustedes, en sus familias y que como siempre espero que les sea de utilidad. Y hoy hablo de la importancia de las relaciones interpersonales. ¿Cómo nos ayudan verdaderamente a hacernos mejores personas? Necesitas de tu familia, necesitas de tu pareja, de tus hijos, de toda persona con la que tienes contacto, porque eso te permite conceder, tener más empatía, crecer en paciencia, hacerte un mejor individuo. Y cuando eso sucede, estás más capacitado para hacerte una vida feliz. Y en el fondo, lo que quieres es ser feliz, ¿no? Todos queremos eso en la vida. Entonces, ¿por qué no aprovechar lo que se te está poniendo enfrente, en la cara, para construirte este destino? Así que cuando te exaspere el hijo adolescente, piensa a ver cómo lo puedo manejar mejor, cómo puedo ser yo esta mejor persona. Y en la medida en que yo reaccione de una mejor manera, tu hijo también, créeme, va a responder. A lo mejor no a la primera, todo el mundo espera, oye Mónica, yo respondí bien y mira nada más, me topé con una persona que es un patán y entonces, y piensan que esto es inmediato. No, a veces los procesos toman tiempo, pero cuando das lo mejor, te empiezas a rodear de buen ambiente, de un ambiente más positivo y la gente también te tiene más paciencia porque tú fuiste paciente con esta persona. Y empezaste con una sonrisa, entonces la respuesta agresiva del otro se atenuó y empiezas a hacer una reacción en cadena, una especie de efecto dominó que va mejorando tu vida paulatinamente en el transcurso de los años. No somos una isla, necesitamos del otro y por supuesto empezando por tus más cercanos. Entonces, utiliza las herramientas que mejoran las relaciones interpersonales y trata, por tu propio bien, de mejorar todas estas relaciones y vas a ver cómo, al mejorar la manera en que te llevas con las personas, vas a mejorar tú y verdaderamente estarás encaminado a esta vida feliz. Así que les recomiendo a todos trabajar en esto y ojalá sea también con el apoyo de los episodios de Pregúntale a Mónica. Por cierto, algo que no les dije del libro es que hay un banner, un anuncio en la página www.preguntalemónica.com. También lo voy a subir a Facebook y a Twitter, de tal manera en que puedan darle clic e irse a donde está toda la información del libro. Es editado por Planeta. Y sin más preámbulo, empiezo con Teresa, que me dice: querida Mónica, mis padres tienen problemas afectivos, sexuales y psicológicos. Se tratan mal. No queda mucho respeto entre ellos. Hace como un año que no se tocan. Yo soy la hija mayor, ya me casé y soy el paño de lágrimas de ambos a solas. No sé qué hacer, ya no sé qué decirles. Mi matrimonio recién empieza y estoy resolviendo problemas de un matrimonio de 25 años. Mi mamá es dueña de casa y mi papá trabaja viajando. En este momento lleva casi un mes ausente. Él ya le fue infiel por casi 2 años a mi mamá, o sea que la confianza se perdió un poco. Aunque mi mamá es cristiana y lo perdonó, le cuesta un poco olvidar, y como mi papá no es muy cariñoso, siempre está dudando otra vez. Por favor, ayúdame. Me gustaría que los conocieras o que me orientaras cómo ayudarlos o si conoces dónde se pueden tratar como pareja, pero que no sea muy caro, porque no creo que quieran pagar. Yo no tengo cómo pagarle, aunque quisiera. Ayúdame, porfi. Espero tu respuesta. A ver, mi querida Teresa, yo creo que el principal problema aquí es que tú eres el paño de lágrimas. Eso, por supuesto, que no te corresponde. ¿Por qué tienes información que no deberías de tener de tus papás? Esto es un tema de adultos privado. Yo sé que tú ya eres un adulto, pero tus papás son tus padres y nunca debe de haber una confusión de papeles y no debes de por qué tener información de más. Fíjate cómo te está afectando todo esto cuando lo tuyo debería de ser ocuparte de tu propia familia, que es ahora tu marido. Tú llegas 25 años tarde a la relación de tus papás. Cuando me dices, bueno, le fue 2 años infiel, entonces se perdió un poco la confianza. No, se perdió absolutamente. Y hay muchos factores que van más allá de tu control, el poder componerlos. Yo creo que con mucho cariño, con mucho respeto, los juntes a los dos y les digan que te están agobiando, que te están haciendo daño y te aman tanto que seguramente van a tener que parar. Y tú diles, a mí ya no me cuenten. Yo puedo estar con ustedes y hablar de la mar y sus pescaditos, de todos los temas que se nos puedan ocurrir, feliz los acompaño. Si les duele el estómago, de eso hablamos, si los acompaño al doctor o les hago un tecito. Si además hay una situación política o queremos hablar del próximo festejo de alguno de mis hermanos o bla, 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 perfecto. De su tema matrimonial de pareja, yo ya no. Y en todos los países, mi querida Teresa, hay fundaciones que apoyan a los matrimonios. Por ejemplo, acá en Chile hay una que se llama Familia Unida. Y si no me equivoco, dan servicio terapéutico a matrimonios, creo que sin costo o seguramente a un costo bajo. Yo te estoy diciendo, estoy en Chile, que es donde estoy viviendo por el momento, a pesar de que soy mexicana. Tú, por favor, busca en tu país cuál es esta fundación o cuáles son. Y dale a tus papás, no le hagas tú la cita, no te corresponde nuevamente, no es tu papel, Teresa. Tú dale a tus papás la información. Miren, yo sé que esta institución, este organismo o esta psicóloga en este número, llámenlo y si quieren, a nivel personal, a nivel de pareja, como quieran tratarlo, esta persona sí está para escucharlos y además tiene más capacidad de ayudarles, sin agobiarse ni hacerse el daño que yo me estoy haciendo, porque ustedes son lo que yo más quiero, que son mis papás, y esta angustia me está matando. Y espero que la cosa vaya mejor para todos. Verdaderamente creo que el no contarte a ti también les va a servir a tus papás. Pero cuídate, necesitas toda la energía, todo el entusiasmo e ilusión que es esto de hacer un nuevo matrimonio. No todos los matrimonios llegan a los 25 años con esos problemas que tienen tus papás, así que espero que esto no te baje el optimismo y la esperanza de una buena relación que dure toda la vida, ¿no? Que ese es a lo que yo me dedico, tratando de apoyar a las relaciones para que esto suceda, ¿no? Entonces, este es lo que puedo ofrecerte. Ojalá estas ideas te ayuden a encaminar a tus papás y a ti misma en una mejor relación, precisamente. Luego tenemos a Alejandra, que me dice, hola Mónica, de un tiempo a este tengo miedo de salir de casa. No estoy trabajando por lo mismo. Y cuando me rodeo de gente, me siento presionada. Empiezo a sudar, me coloco roja y me da una sensación de angustia. Necesito saber qué puedo hacer, ya que me está afectando a mi vida familiar. Definitivamente lo tuyo es de tratamiento, Alejandra, de tratamiento personalizado. Estas crisis de ansiedad pueden ser poco destructivas, es decir, hay gente que sufre de crisis de ansiedad que no son tan paralizantes como la tuya. La tuya ya llega a niveles de fobia. Y por lo tanto se necesita un tratamiento psicológico. Esto no quiere decir que tienes una condición, que estás grave, que estás loca. Por supuesto que no quiere decir nada de esto. A todos nos pasan crisis de diferente manera. Y sacamos la angustia, la ansiedad que nos da la vida en general, diferentes problemas y situaciones, de diferentes formas. Desafortunadamente, la tuya es una forma que es dañina. Para ti y para los que te rodean, por supuesto. Entonces es bien importante tratarla sin miedo, con firmeza, decir, ah, no, esto no me va a vencer, allá voy. Y atenderte es de terapia personal, cara a cara. Yo no puedo ayudarte a través de Pregúntale a Mónica porque la condición es más severa. Entonces, por favor, ve con un especialista. Ojalá sea un psicólogo que dé terapia conductual. Para las fobias es súper eficiente la terapia conductual. Te va a enseñar muy buenas estrategias y espero que dentro de poco tiempo, no quiere decir que en una semana, querida Alejandra, pero en poco tiempo puedas empezar a sentir mejoría. Esto se quita. Afortunadamente no es enfermedad, es una condición que puede eliminarse por completo. Esa es la buena noticia, Alejandra, pero va a requerir de tu esfuerzo, de tu consistencia y de tu persistencia. Entonces, a trabajar, y verdaderamente deseo que muy pronto te encuentres mejor y me cuentes cómo va la cosa, ¿ok? Después está Oscar, que me dice, tengo una pregunta. Quiero adelgazar, pero tengo problemas de ansiedad. ¿Qué me recomienda para disminuir la ansiedad? Le agradezco de antemano. Buenísima pregunta, Oscar, porque la comida se vuelve nuestro consuelo. Así como hay gente que se muerde las uñas, hay gente que se arranca las cejas, ¿no? Hay gente que come. Y eso nos pierde, especialmente cuando queremos adelgazar. Hay muchas maneras y yo creo que tú debes de encontrar tu propia manera adecuada de canalizar la ansiedad. Te voy a decir las que hay. Obviamente está el ejercicio, lo cual en mi caso, que a mí ni me gusta, es una lata que me digan que el ejercicio quita la ansiedad porque me da flojera. Pero hay que hacerlo, ayuda verdaderamente, ya sabes, las endorfinas, todas estas hormonas y neurotransmisores que ayudan a sentir el bienestar, es el ejercicio. Otra es suplir la tarea. Si tú sientes que al comer calmas la ansiedad, bueno, prepárate de antemano bocadillos sanos, rápidos de agarrar, porque la verdad es que uno va a la cocina y agarra lo rápido. El paquete de galletas ya está ahí, listo para que lo abras y chom, 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 ya está preparado, ¿no? Es más cómodo. El panquecito, ¿no? Y además es más rico. Pero si tú tienes este objetivo claro, quiero adelgazar, prepárate, hazte paquetitos en bolsitas, paquetitos envueltos en plástico o en cajas plásticas, como tú quieras, pequeños snacks, ¿no? Bocadillitos. A veces, por ejemplo, cacahuates, poquito, un puñito de cacahuates, fruta picada. Hay miles, ponte en internet a buscar bocadillos sanos y vas a ver la cantidad que hay de cosas y ve lo que más te guste, ¿eh? A mí, por ejemplo, los cacahuates, el maní, me encanta. Y entonces como un poquito de cacahuates enchilados. No puedo comer mucho porque también son muchas calorías, ¿no? Pero me encanta. Las aceitunas. Y buscar, literalmente, y perdona el término, rellenarte de cosas que sean más sanas. Y por lo menos todavía estás comiendo para que sea una liga con tu resolución de ansiedad y poco a poco empieces a tomar dominio de tu hábito de comer. Pero puedes suplirlo. A veces estas pelotas exprimibles, ya sabes, estas que son de plástico muy suave, ayudan a unas personas. A veces una persona alguna vez me dijo que con karaoke, cantando todos los días, ponía música o canciones que se supiera, o bajaba, ya sabes, arreglos que eran de karaoke y cantaba, y eso le ayudaba. Por eso te digo, cada quien debe encontrar su manera. Pero vas por buen camino, por lo menos al saber identificar que estás ansioso. Y que si hay cosas que disparan tu ansiedad, que tú sepas que ese día estar más preparado. Ahora, algo que yo te recomiendo, Oscar, porque créeme, yo tengo problemas de subir y bajar de peso, ¿no? Siempre. A mí me encanta comer. Entonces, yo lo que ahora hago es que no como ni harinas, pero ningún tipo de harina, ni arroz, ni harinas en toda la semana, ni azúcares. Y una comida, solo una comida en la semana, como lo que yo quiera. Como mi sopa, mi plato fuerte y me echo el postre que se me pega la gana. Y si además durante la sopa como un panecito, una comida a la semana es absolutamente libre, Oscar. Y eso me consuela mucho mis ganas de comer todo lo que quiero. Y el resto de la semana me mantengo, ¿ok? Entonces, pero como el resto de la semana de todo lo demás, fruta, verdura, carnes, de todo menos harinas y azúcares. Eso es todo lo que me quité y créeme que bajas de peso. Despacio, pero mucho más permanentemente. Espero que este tip también te ayude, ahí me cuentas. Ignacio me dice, Mónica, resulta que tengo novia y queremos ser padres por razones fuertes. ¿Qué sería lo más eficaz para que ella quedara embarazada? Mira, Ignacio, lo inmediato es nada más seguir tratando en tener relaciones, ¿no? Bueno, yo no soy especialista en fertilidad. Yo creo que acudir a un médico, al ginecólogo, les puede dar ideas más concretas, más claras de cómo lograr la fertilización, ¿ok? Mi punto es, mi especialidad es la familia, Ignacio. Y para mí es fundamental asegurar que este bebé tenga las mejores condiciones, nazca en el mejor lugar para tener el mejor desarrollo, ¿ok? La mejor formación. Y para eso es garantizar, no hay una garantía absoluta, lo sabemos. Estoy hablando con, esperando que todos los que me escuchan tengan el criterio de saber que tenemos que promover las mejores condiciones y esto es que papá y mamá estén bajo el mismo techo, juntos, contentos y cariñosos, ¿ok? Por lo tanto, el punto es que no sea tu novia, sino que hagan el compromiso de hacer familia y se vuelva tu mujer. Y para eso necesitan tener un techo, solo de ustedes, no que vivan con sus papás, con la abuelita, con el jefe, no, sino tu propio techo, por chiquito que sea, por sencillo que sea, pero suyo, que sean capaces de mantener un hogar, por sencillo que sea, pero suyo, porque no va a haber nunca dinero suficiente para un hijo, nunca lo hay. Pero por lo menos que sepan que pueden llevar una vida digna. Es decir, estás preparando antes de que nazca el bebé, antes de lograr embarazar a la mujer que tanto amas y que quieren hacer una familia, por las razones fuertes que me dices que tienen, es dar todas las condiciones para que verdaderamente esto florezca y seamos bien felices, ¿no? Que es el objetivo. Y entonces lo primero es que no sea solo tu novia, sino tu mujer. Ojalá tu esposa. Créeme, el tener el compromiso formal de un matrimonio pone la mentalidad, la actitud, la disposición de las dos personas en echar toda la carne al asador, en echarle todas las ganas para que aguantemos juntos. Está comprobado que en unión libre la gente estadísticamente termina más que cuando están casadas. También sabemos que los casados terminan, por supuesto, pero estadísticamente se rompen mucho más uniones libres que matrimonios. Y también en muchos estudios se ha visto que los matrimonios tratan mucho más intensamente y por más tiempo de salvar su relación cuando está en problemas que alguien que está en unión libre. Por lo tanto, ojalá tú y tu novia quieran hacer los pasos para promover las condiciones para después ir al ginecólogo y decir, ahora sí, ¿cómo podemos, bueno, tener cuádruples al mismo tiempo porque queremos hacer familia? No sé. Si ya ustedes tienen todas estas condiciones, me dices que es tu novia, pero no sé cómo están. Tu pregunta fue muy corta, pero tenía que pasar este mensaje. Esta es mi chamba, este es mi trabajo y me parece importantísimo porque yo estoy segura de que quieres hacer feliz a tu novia, ser feliz tú y, por supuesto, adorar y hacer muy felices y poder formar muy adecuadamente a tus hijos. Por eso te lo recomiendo a ti y a otras personas que estén más o menos por el mismo plan, ¿ok? Después está Erika, que me dice, hola, soy estudiante universitaria y recientemente dos profesores me han dicho que necesito ser menos sensible frente a diferentes situaciones y uno de ellos hasta me recomendó que pidiera ayuda de un especialista, siendo él psicólogo. Me gustaría saber qué puedo hacer para controlarme en diferentes situaciones respecto a dejar fuera mis sentimientos. Espero su respuesta, gracias. Mira, yo creo que sí, la clave está en controlar tu expresión de los sentimientos. Yo creo que el que seas una persona sensible hace que seas tú, Erika, quien eres. Y debe de traer muchas ventajas esta sensibilidad. A lo mejor eres muy, percibes fácilmente el dolor ajeno, eres muy empática y por lo tanto puedes ayudar más, ¿no? Entonces, tiene sus grandes ventajas ser sensible. Lo que no es adecuado es llorar y hacer drama y ser berrinchuda o princesita. O sea, esto es diferente. Si las cosas no me salen bien, no sé, el profesor te puso un 7 en vez de un 10 que tú esperabas, y me pongo a llorar y reclamo y grito y me deprimo 6 meses, sí, entonces definitivamente el autocontrol es lo que se te está fallando por falta de madurez. Te puedes sentir frustrada. Y puedes decir, estoy muy molesta y creo que esto no es justo. Y a lo mejor ir con quien tenga que ser y seguir un procedimiento para emitir una queja. Pero tu comportamiento adulto es el que va a depender de ti. Tú estás en control de tu boca, tú estás en control de tus gestos con la mano y con los brazos y las pataletas, es decir, no patalear el piso, ¿no? Y estoy segura de que tú has visto a personas que reaccionan adecuadamente ante la frustración, ante un susto, ante... Y se trata de imitarlas, Erika. ¿Cómo se comportaría X persona que tú conozcas, que tú ves que reacciona adecuadamente? Porque en la vida se vale enojarse, se vale ponerse triste, se vale estar frustrada. Todas las emociones se vale tenerlas. Lo que no se vale es que no se expresen adecuadamente porque primero te hacen daño a ti. Las malas expresiones de la emoción. Y después, obviamente, a todas tus relaciones alrededor, todas las personas que te rodean. Entonces, si yo estoy triste y por 6 meses me encierro en mi habitación con las cortinas cerradas y la luz apagada, pues voy a angustiar a mis hijos, mi marido primero se va a asustar, luego se va a enojar, luego, ¿no? Voy a perder mi trabajo. Si es algo me entristece, ¿cómo me puedo ocupar para levantarme? Si algo estoy muy contenta, pues se vale que festeje y que sonría y que cante, pero no que pegue de gritos y que baile en medio de un funeral, o me explico, o sea, hay que encontrar la forma y a veces admiramos de alguien que conocemos, una tía, un compañero de estudio, un profesor, su manera de reaccionar. Y entonces tú tratas de imitarlo. ¿Qué haría Juan en este caso? Y lo imitas. A veces te va a salir, Erika, a veces no. Pero conforme lo practicas, vas a ir agarrando más dominio y más dominio. Yo creo que el primer paso ya lo diste. Haber escuchado a tus profesores y considerar que tienen razón para actuar al respecto. Algo que he mencionado últimamente y que me he encontrado, pero siempre en mi carrera profesional y en mi vida personal, es que nos vemos muy poco. No nos vemos a nosotros mismos. Somos muy buenos para reconocer el defecto del otro e incluso las virtudes de otra persona y a veces no vemos las nuestras. El otro día le contaba a unas amigas cómo iba yo con mi hermana, íbamos a ir al cine. Íbamos mi hermana, mi mamá y yo. Y ella me dijo, porque seguramente lo había yo hecho en ese momento, me dice, Mónica, no cruces los brazos sobre tu estómago. Y esto también te lo dejo, Oscar, como tip. Mi hermana es como especialista en postura y buena presencia física. Era instructora de ejercicios y cosas así, mi hermana, ¿no? Entonces me dice, ¿sabes por qué? Porque cuando cruzas los brazos sobre tu estómago, levantas tu estómago, fomentas hacer pancita, ¿no? Me dijo mi hermana. Yo en ese momento le dije, Lucía, no me paso cruzando los brazos, no es para tanto. O sea, gracias por el tip, pero francamente yo no lo hago tanto. Bueno, nada más me dijo, bueno, yo nada más te lo digo. Yo, no, ya sabes, a esta hermana que me da instrucciones. Oh. Nos metimos al cine. Bueno, Erika, te voy a decir que no me pude concentrar en la película de tantas veces que me descubrí yendo a cruzar mis brazos sobre mi estómago. Resulta que lo hago todo el tiempo y no me había dado cuenta. De esa forma no nos vemos. Siempre lo primero que hacemos es negarlo. Ay, no, claro que no, estás exagerando. El otro, ay, sí, siempre exagerada. Y resulta que es cierto. Entonces tú hiciste un gran primer paso, que es el decir, dos gentes me lo dicen y efectivamente veo que tiene algún sustento. Ahora, ¿cómo le hago para mejorarlo? Eso habla de ti una madurez impresionante, una claridad y una disposición de cambiar. Ahora empieza el trabajo duro. Imita a quien tú sepas que reacciona bien. Y cuéntame cómo vas y qué tanto trabajo te costó y si hay algo que te parezca más fácil que otras cosas, ¿ok? Muy bien, ahora tenemos a Nicole que me dice, hola, hace 2 años conocí al padre de mi hija. Empezamos como amigos, pero con una atracción indiscutible. Luego del tiempo iniciamos una relación que duró poco más de 3 meses, la cual se terminó por miedo a enamorarnos, ya que en ese momento no buscábamos compromiso. Volvemos a encontrarnos amorosamente ya que trabajamos juntos, iniciamos algo oculto, porque en ese minuto él estaba saliendo con otra chica. En pocas palabras, accedí a ser la otra. Pero del reencuentro salió lo más maravilloso de nuestras vidas, nuestra hija. Él dejó a la persona con la cual estaba saliendo al saber que estaba yo embarazada. Con el tiempo, empecé con rechazo hacia él, que duró hasta los 4 meses. Empezó a buscarme para formar una relación y que nuestra hija creciera en una familia. Accedí a estar con él porque aún lo amaba y tenía algo de él creciendo en mi pancita, y que nos uniría para siempre. Fuimos felices durante los 4 meses restantes del embarazo, pero en el momento que nació nuestra bebé se acabó todo. Gracias a Dios, mi hija nació perfecta y hermosa, pero él no se preocupó por mí ni por nuestra hija. Estuve sola con mi familia durante los 2 días que estuve en la clínica. Él solo la fue a ver 1 hora con su madre, la cual en ese momento hizo que me sintiera mal al decir que la bebé no se parecía a él. Con los días decidí terminar la relación. Hasta el día de hoy solo viene 1 o 2 veces por semana a verla, 1 hora, y se va. Me llama todos los días para saber cómo está la bebé y tenemos una relación cordial y buena, pero lo que es una relación amorosa no la hay. Él ni siquiera toca el tema y siento que aún lo amo, pero no entiendo qué es lo que realmente quiere de su vida. Espero entienda un poco mi problema y mi dolor. Yo deseo tener una familia y poderle dar a mi hija la mejor vida posible, pero siento que él prefiere que estemos separados y solo estar con la niña 2 veces por semana. No sé qué hacer, si seguir con la ilusión de que algún día podremos estar juntos o en su mente él piensa que ya no hay vuelta. Gracias por su ayuda. Saludos. Mira, mi querida Nicole, entiendo tu dolor. La verdad es que lamento muchísimo que se estén dando estas condiciones. Es precisamente lo que hablaba con Ignacio hace 2 preguntas, ¿no? El dar las condiciones. El primero, formalizar la relación como pareja, viviendo juntos, teniendo casita, madurando esta relación de tú y yo juntos y luego vienen los hijos. O sea, el orden de las cosas tiene una razón de ser porque promueve la duración de la relación. Y en tu caso no se dio. Y por lo tanto hay muchos problemas desde antes. Lo primero, yo creo que la claridad siempre ayuda. Entonces, si se la llevan bien, si son cordiales y todo, invítala a tu casa. Y dile, a ver, con toda la verdad del universo, sin dramas ni llantos y demás, te voy a decir lo que a mí me gustaría que sucediera. Yo quiero que seamos una familia. Y por lo tanto, me gustaría que encamináramos todos nuestros esfuerzos a vivir juntos en una casa distinta a la de tus papás o los míos e hiciéramos familia. Eso es lo que yo quisiera hacer, comprometernos, bla, 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 y hacer familia. En el mundo ideal, si tú sinceramente me pudieras decir sin ningún tipo de preocupación de mi reacción, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es? Y si él te dice, no, fíjate que yo veo que pues la hija aquí está y aquí la voy a visitar, pero me agobia la responsabilidad, no estoy listo, no quiero esto. Tú ya vas a tener claridad, Nicole, de lo que es. Tú vas a ser una mamá soltera que vas a tener al papá de tu hija visitándote 2 veces por semana, 1 hora. O a lo mejor él te dice, no, pero a mí me gustaría, pero tú y tus reacciones, o no. Trata de promover el ambiente para que él se abra y te habla con sinceridad. Pero si te dice la verdad y tú gritas y lloras y ya ves, es que cómo es posible después de que yo deje todo por ti, entonces vas a cortar tu comunicación y de todas maneras no van a llegar a nada, no va a cambiar el de opinión. De hecho, va a reafirmar, mira, qué bueno que no estoy con Nicole porque mira cómo se pone, ¿ok? Incluso cuando la respuesta sea desagradable, mi querida Nicole, trata de mantenerte tranquila. Lo que estabas buscando era la verdad, no que te dijera lo que tú quieres oír. Porque si te dice lo que tú quieres oír, de todas maneras va a terminar la relación tarde que temprano. Porque era mentira. Lo que tú necesitas es saber con qué cuentas. La realidad, por dolorosa que sea. Y de ahí en adelante, hacer planes para darle a tu hija la mejor de las vidas con las condiciones en las que estás. Y a lo mejor es que, bueno, cuentas con el papá que la visita, pero tú salir adelante sola. Espero que el papá también responda económicamente como debe de ser, pero entonces tú sabrás cuáles son en verdad las realidades con las que vas a trabajar. Así que mi sugerencia es esta conversación, madura, tranquila, calmada, sean buenas o malas las noticias, ¿ok? Espero que esta idea te sirva para llevarla a cabo y que me cuentes qué pasó y que todo vaya mejor en tu vida. Ahora es Ingrid la que nos escribió y nos dice, Mónica, lo que pasa es que siento mucha ansiedad ante cambios, ya sea porque se plantean solos o porque yo los genero. Me costó mucho encontrar el trabajo que tengo ahora por lo mismo, porque cuando iba a las entrevistas iba con una timidez tremenda. ¿Es baja autoestima, timidez? ¿Cómo puedo de alguna forma ir segura y por ende que pueda conseguir un buen trabajo? Mira, lo primero que es importante que te digas en voz alta, Ingrid, es que lo lograste. Tú me dices, me costó mucho trabajo encontrar este trabajo, pero lo tienes. Venciste esta timidez y eso debe de darte una firmeza. Es como aprender a nadar, ¿no? Entonces te metes al agua y estás aferrada a la orilla. Y de repente te atreviste a soltar una mano. Esto es un logro, Ingrid. Y en la medida que lo digas en voz alta, digas, sí es cierto, puedo con esto, créeme que tu disposición mental va a ayudar a que te sientas más firme. Todo cambio, a toda persona le asusta y le afecta. Ingrid, no eres rara, ni eres de un caso extraordinario en el planeta. Todos nos sentimos más cómodos con lo familiar y queremos que continúe lo familiar y por eso no nos gustan los cambios. Pero hay gente que es más adaptable y más rápidamente lo supera y hay otras que se quedan más atoradonas. Tú eres de estas últimas, Ingrid. Pero el punto es no vapulearte cada vez que haces algo. Por ejemplo, vas a una entrevista, lograste con los nervios, la cara roja, las manos sudadas, transmitir las ideas que tenías. Y generalmente, ¿qué pasa? Sales de la entrevista y dices, qué horror, cómo me sudaban las manos, qué barbaridad. Estaba roja como un jitomate. Y además, no contesté esta pregunta y me faltó decir A, B y C. Y dices todo lo malo de la entrevista. Y entonces, claro, a la siguiente vas más aterrada porque mira lo que me pasó en la anterior. Pero si yo digo, ah, fíjate que me puse nerviosa, pero les pude completar este punto. Ah, qué bueno que dije esto otro. Creo que la otra hizo cara de que le gustó cuando dije esto. Si te concentras en la parte del logro, vas a ir a la siguiente entrevista con más aplomo, más tranquilidad, más segura de ti misma. tú puedes hacer que tu inseguridad y tu timidez crezca, o puedes irla apaleando hasta hacerla chiquita, chiquita. Seguramente siempre vas a tener, porque es parte de tu personalidad, un grado de timidez, un grado de inseguridad, pero es bien difícil que sea un grado manejable a algo que llegue un momento en que te paralice en la vida, Ingrid. Y es esta disposición hacia lo siguiente. Entonces, cuando me preguntas, ¿cómo puedo de alguna forma ir segura? Es eso, es pensando en lo que has hecho y cómo ahora vas a ir a la siguiente con estos puntos que dominaste más. Y descubrí además que, bueno, como me temblaban las manos, opté por agarrar mi bolsa. O me senté en mis manos, o hice tal cosa, ¿no? Me puse talco antes de entrar a la entrevista para que no se sintieran sudorosas. Piensa en las estrategias que te van a hacer subir el siguiente escalón. No que te lleguen a ser la que domine el mundo de la entrevista de trabajo, sino nada más a subir el siguiente escalón. Y créeme que va a hacer diferencia, Ingrid. Así que inténtalo y cuéntame cómo te fue. O sea que seguimos en contacto y suerte con eso, ¿ok? Finalmente, Claudio me dice, creo que tengo problemas de comunicación con las mujeres. Mira, Claudio, la verdad es que se ve que eres hombre de pocas palabras, porque mira la longitud de tu correo. Esto además es muy masculino. Los hombres hablan menos que las mujeres. Por ejemplo, una bebé de 2 años y medio habla igual, el mismo número de palabras, que un niño de 4 años. ¿No? Para que te des cuenta que nosotros tenemos una habilidad verbal que empieza desde la infancia. Se nos da más fácil. Y además tenemos más sensibilidad en el tema emocional. Somos mejores con los sentimientos. Y entonces por eso a los pobres de ustedes, ¿verdad? Los mareamos con temas de decir, ¿te gusta, no te gusta, te sentí triste, estás demasiado enojado? Nosotros dominamos sentimientos, mientras que ustedes son mucho más concretos. No necesariamente es un problema de comunicación, Claudio. Se trata de sí, efectivamente, tratar de transmitir tus gustos e ideas. No importa las palabras que uso, el número de palabras, nada más que puedas decir, esto me gusta, esto no me gusta. Te quiero mucho, estás bonita, cámbiate de vestido, no sé, cosas bien concretas, pero que expresen tus sentimientos. Y de que estés con una persona que sepa quién eres y que le guste cómo eres. A nosotras nos cuesta mucho aceptar a los hombres que hablan poco, pero tienen unas características maravillosas los hombres que hablan poco. Y cuando encuentras a la mujer que aprecia esto y que conoce, que a lo mejor no le encante que hables poco, pero que de todas maneras, conociéndote, te sepa tratar y te sepa sacar la palabra que necesita ella para sentirse bien y todo eso, vas a ser la mancuerna ideal. Ahora, si estoy perdida en mi tema, Claudio, y te estoy hablando de número de palabras, y resulta que tú sí hablas mucho, pero no sabes cómo comunicarte o tienes otro tema en el asunto de la comunicación, por favor, escríbeme nuevamente y me voy directamente al punto que en ti es motivo de tropezón. Yo creo que nada más es algo muy masculino y que sí, hay que aprender a expresar con la manera en que tú te sientas cómodo, con pocas palabras y demás, pero sí expresar lo que traigas dentro, porque esto te ayuda a que el otro también aprenda a tratarte. Y no hay nada que ayude más en una relación de pareja que los dos, con mucho cariño, con mucha paciencia, le enseñe al otro lo que te gusta. Te enseña a tratar. Oye, cuando vengas conmigo y me quieras hacer un cariño, mira, me encanta que me toques el pelo, pero por favor nunca me agarres la mano en público. ¡Qué importante saber transmitir esto! ¡Ay, pues qué raro, es que a mí me gusta agarrar la mano! Bueno, pues encontremos la manera en que los dos expresemos nuestro cariño de una forma en que nos sintamos cómodos. ¿Me explico, Claudio? De esto es lo que se trata la comunicación. No que yo diga las cosas como a ti te gustan, sino que los dos encontremos, estando cómodos, la forma de que a ti te llegue lo que a mí me interesa transmitir, ¿ok? Y que haya empatía y aceptación. Entonces, bueno, cualquier cosa, espero tu correo y espero de todas maneras que estas ideas te hayan sido de utilidad y que sigamos en contacto. Y amigos, también espero que nos podamos volver a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.